8:33 y regresamos en hora 20. Hoy vamos a terminar esta última media hora de programa con dos temas. Uno de ellos tiene que ver con hablar de las campañas y del voto de opinión para 2018 y cómo le va a los aspirantes. Esa información la trae el Laboratorio Democracia del Centro Nacional de Consultoría, que realizó ese trabajo entre el 6 y el 12 de julio. Y el trabajo concluye, y fue recogido por la revista Semana, que el 36% de los encuestados dice escoger su candidato por sus propuestas, el 25% por interés, beca, puesto, contrato, el 12% lo hace por el carisma y la misma proporción por disciplina. Por partidos, el que más voto de opinión tiene sería el Verde, 58%, seguido del Centro Democrático, 42%, y el Polo, 41%. Por candidatos, gana en opinión Jorge Robledo, 61%, seguido por Pinzón el Bueno, Juan Carlos Pinzón dice 52%. Tercero, Marta Lucía Ramírez y Sergio Fajardo, 51%. Y quinto, Humberto de la Calle, con 48%. Pero el de Uribe, sin saber quién, tiene el 35%. Y un dato para la reflexión. La costa atlántica, donde se habla tanto de la mochilita llena de votos, también en esta encuesta tiene un alto porcentaje de voto programático, 38%. ¿Qué análisis hacen de estas conclusiones de cara al 2018? ¿Hay más mito que realidad en lo del voto de opinión? ¿Pesa la maquinaria, el voto programático? ¿Podemos hacer una lectura hoy distinta frente a esto? La del voto de opinión aquí, Claudia.
Pues a mí me complace mucho, digamos, que se avancen técnicas para tratar de identificar las preferencias de los electores. Ese es un trabajo muy difícil, digamos. Cualquier metodología siempre es compleja. Pero me parece interesante que lo estén haciendo, digamos, con tanto rigor. Y que la gente, digamos, revele un poco parte de sus preferencias y de qué la motiva a votar, ¿no? De qué la motiva a votar. Eso que llamamos voto de opinión, en realidad, según lo revela la encuesta, es que la gente, digamos, no tiene filiaciones partidistas ni ideológicas fijas, sino que elección tras elección, ¿no?, se ciña, digamos, a la propuesta o escoge la propuesta que programáticamente identifique como más cercana a sus propias prioridades. Eso que llaman en buena medida voto interesado, me parece que mezcla dos cosas. Eso que llaman voto interesado o voto disciplinado, mezcla dos cosas, digamos. Por un lado, gente que sí tiene filiaciones ideológicas o políticas o partidistas, por cualquier razón, interés o no, o coincidencia, más estables, digamos, más fijas, más precisas, pero que en todo caso tiene diferentes motivaciones. Y hay casi un 20%, según lo revela esa encuesta, de gente que la verdad no sabe qué la motiva a votar. No sabe nada, ni la afiliación política, ni la disciplina, ni el programa, porque no se declara, digamos, particularmente voto de opinión, sino que realmente dice, mire, ¿sabe qué? Si me pregunta hoy por qué votaría, pues no sé, digamos, cuál es el criterio. Entonces, pues me parece interesante, yo reconozco, en la ciencia política es dificilísimo tratar de hacer metodologías, esta seguramente tiene pues el mayor rigor posible, y me parece que investigar las motivaciones de los electores siempre es muy útil, ¿no?
No, yo sí creo en el voto de opinión, lo digo también como persona que le ha tocado votar 3 veces por presidente, y cómo se movían las emociones en la universidad, cómo las personas estudiaban los programas, cómo un candidato tiene que despertar emociones, tiene que despertar aspiraciones, tiene que poder transmitir esperanza. Entonces yo creo que sí hay un alto grado de opinión. Por ejemplo, Germán Vargas lo demostró en el 2010, estaba solo y sacó mucho más votos que el Partido Liberal o el Partido Conservador, llegó más de 1.5 millones de votos, como a través de la construcción de un programa que la gente identificó como un programa serio. Claro, dentro de, como dice Claudia, dentro de un proceso también hay maquinaria, o sea, los partidos tienen los concejales, los partidos tienen sus ediles, han construido representación en las regiones a través de alcaldes y gobernadores. Entonces yo creo que es una mezcla de todo, pero el voto de opinión, sobre todo para elecciones presidenciales, es fundamental. No lo veo tanto así para concejales o senadores.
Pero cada vez va creciendo más. Yo creo que eso es una cosa buena. Cada vez más a nivel de consejos, porque las presidenciales son sin duda la votación de Colombia que tiene más influencia del voto de opinión. Pero yo creo que es una cosa buena, tal vez lenta, pero que cada vez está ocurriendo más. Fíjate lo de la consulta anticorrupción. Eso es puro voto de opinión, gente convencida alrededor de una idea que se moviliza. Entonces, me parece muy interesante que cada vez más para corporaciones públicas pese ese tipo de voto, que puede no tener una afiliación partidista, pero sí tiene una afiliación programática clara.
yo voy poner aquí un par de preguntas, una nota escéptica en relación con los resultados de la encuesta, que estoy de acuerdo, hace lo mejor posible para adivinar en medio o acertar en medio de unas opiniones que son volátiles y difíciles de precisar, pero hay dos cosas que me llaman la atención de esta encuesta. Uno es que es lo que se llama el sesgo de encuesta, que ya fue muy eficaz y muy notorio en el plebiscito. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la mayor parte de la gente decía que iba a apoyar el acuerdo de paz y terminó siendo una sorpresa el triunfo del no. Y lo mismo pasó en Brexit y ha pasado en elecciones y referendos recientes. Y lo que varios analistas han determinado es que la gente pues tiene cierto pudor en revelar una preferencia que parece menos presentable.
Como cuando le preguntan que,
cuando le pregunta usted
qué programación
si vota,
quiere ver, y te dicen cultural.
Exactamente, y cuando usted va a ver, ustedes saben, un pequeño paréntesis, ustedes saben que Netflix antes programaba las recomendaciones así, le decía, usted responde una encuesta y dice que le encantan los programas históricos, y entonces le votaban a la gente una cantidad de programas históricos y la gente no veía nada, hasta que descubrieron que la mejor forma de recomendar era con base en lo que acababa de ver la persona, pues eso es lo que le gusta, le recomiendo más de lo mismo. Aquí, guardando las proporciones, sucede algo paralelo, y es que obviamente si usted le pregunta, usted vota por un intercambio de favores, usted decide su voto porque le conviene en términos materiales o en términos personales, pues yo creo que este 25%, que en todo caso es alto,
muy
es
alto,
decir, que la cuarta parte de las personas digan algo impopular y algo difícil de presentar, sí, que votan porque les conviene, digamos, un intercambio, es altísimo. Y obviamente uno puede adivinar que es un subconteo, que es más alto en realidad porque a la gente le da vergüenza reconocer que hace eso. Pero por otro lado, eso haría que el voto de opinión aquí aparezca un poco inflado. Es decir, que la gente que afirma que vota por razones programáticas realmente vote de otra forma. Y el segundo punto de escepticismo moderado que tengo en relación con esta encuesta es que obviamente las elecciones la deciden los que salen a votar y no los que dicen, responden encuestas sobre cómo votarían. Y en esto uno puede decir y se pregunta si la gente que votaría programáticamente tiene el mismo ímpetu y la misma disciplina para salir a votar efectivamente el día de las elecciones que tienen las personas que votan por un intercambio de favores o porque están afiliados de manera partidista. Entonces, como los días de las encuestas nos dan sorpresas, habría que ver si esto se traduce en resultados concretos el día de las elecciones.
Mire, a mí me parece que esa encuesta rompe un mito que existe, es que el voto de opinión está más ligado a la izquierda, al centro izquierda, que a la derecha, a esas grandes sorpresas electorales. Creo que aquí muestra que el colombiano es mucho más ecléctico y que hay un voto de opinión muy fuerte también en el centro derecha y que o sea, lo que la famosa valla de yo voto por el que Uribe diga es un voto de opinión, porque es una opinión de la persona que dice, me gusta esto, quiero esto, esta es la manera como me gustan que gobierno, es un voto informado, y por lo tanto es un voto de opinión, no es un voto llevado con bucetas o con... Entonces, me parece que es bien, bien interesante eso que está pasando. ¿Quién captura y cómo se captura ese voto de opinión? El problema, por ejemplo, en las elecciones regionales y en las elecciones a Congreso, es que pasa exactamente lo que César dice. Mucha de la gente no sale a votar porque dice, me da pereza o no me dan para el bus. Y no me va a gastar la plata para el bus, entonces...
Que en la, ahí, reforma, que en la reforma quedaría prohibido, ¿no?
Ahí funciona un incentivo perverso, y es que el que tiene pagar para el bus o para el refrigerio y para el cuidado de los votos, el que tiene un montón de plata para poder generar esos gastos, puede movilizar ese 20 o 25% de ciudadanos que dicen, yo espero un favor. Y los otros, pues, no se mueven todos. Entonces, especialmente en esas dos elecciones, en consejos, en asambleas y en Cámara y en Senado, ese incentivo derrota, digamos, el voto de opinión per se, que creo que es muy fuerte en Colombia y creo que es el que decide elecciones.
Sí, sobre todo elecciones nacionales, sobre todo elecciones nacionales o de ciudades, digamos, de más de 100.000 habitantes. Pero a mí me parece que digamos, yo quisiera dejarle como un mensaje a los oyentes y a los ciudadanos, es que en la transformación positiva de nuestra democracia lo que pesa es el voto y no la opinión. Aquí la gente despotrica, que es una cosa que yo llevo haciendo pedagogía 6 meses, decir, miren, todo el mundo aquí quiere cerrar el Congreso, la política le parece una desgracia, etcétera, pero les tengo una buena noticia, al Congreso lo revocan cada 4 años, tiene una fecha fija. Las 268 curules vuelven a manos de los ciudadanos. Y el 55% de la gente que dura 4 años quejándose, no vota. Ni bien, ni mal, ni por A, ni por B, ni se informa. Y después eso sí quiere, ¿no? O no vota, o vota por bandidos, y el lunes quiere que lo gobiernen como ángeles. Pues así no se puede, mi hermano. Digamos, en ese nivel de incoherencia política es muy difícil mejorar sustantivamente una democracia. Y ahora, yo creo que cada vez más la gente va a salir a ejercer su derecho libre.
¿Ese voto
libre
de opinión cree usted que va a privilegiar de alguna manera en las próximas elecciones el tema de la paz y el desarrollo de territorios, el tema de la política anticorrupción, la recuperación de familia y tradición? Porque hay muchos sectores metidos, digamos, como en esa línea. ¿Hacia dónde ve
ese voto? Es muy ecléctico. La verdad, ese voto es muy ecléctico.
Eso lo va poniendo la situación del país en ese momento determinado.
El debate, sí.
El debate, como se está. La foto de ese momento es la que nos va a decir qué es lo que la gente se siente más identificado. Se siente más identificado porque efectivamente cree que cuando va al supermercado ya no le rinde igual el sueldo y que ya sus hijos ya no pueden ir o pueden gozar de una mejor educación porque el sueldo no está rindiendo, entonces quieren mayores oportunidades. O efectivamente el tema de corrupción se convierte en un tema fundamental. O cómo va la instrumentalización del proceso de paz, si está funcionando o no está funcionando. Yo creo que es de ese momento y el candidato tiene que saber tener un programa para poderse identificar con la gente, que la gente vea representada en él una oportunidad y no una promesa.
Muy bien, quiero antes...